Noticias Generación News presenta un espacio de periodismo público con el apoyo del equipo de periodistas colaboradores de Generación News, con María Eduarda Fernández desde Brasil, Richard Prieto desde Uruguay, Juan Chein desde México, Rafael Prieto desde Carolina del Norte, con la moderación y conducción de Carlos Alberto Vélez desde el estado de la Florida, bajo la coordinación general de Ray Cruz de Puerto Rico. Noticias Generación News presenta Más Allá del Titular.
Amigos, bienvenidos a este especial que lo hacemos precisamente con el propósito de ampliar y conocer el tema de actualidad que está hoy en los principales medios de comunicación en el mundo. Hoy en este espacio de Más Allá de un Titular hemos querido tocar el tema de el coronavirus, un brote epidémico que se ha identificado con el nombre de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud y que ha generado, desde luego, una gran preocupación internacional, no solamente en la sociedad científica, en la sociedad médica de los países que están siendo afectados en este momento, sino también a nivel internacional. Este COVID-19 empieza a darse en los últimos dos meses para acá, con ese brote epidémico en las ciudades de China. El confinamiento de poblaciones, comunidades, discriminación, el imaginario cultural que todo esto ha implicado de este brote epidémico, el papel de los medios de comunicación, cómo se ha venido registrando en los medios esta información de este brote epidémico, y por eso el tema de hoy es el coronavirus COVID-19. Como es usual, nuestros invitados están con nosotros hoy en esta especial de No Más de un Titular. Es precisamente Richard Prieto, nuestro querido colega desde Montevideo, Uruguay. Richard, un saludo especial, bienvenido.
Un saludo, colegas, buenas noches, y estamos atentos a esta interesante conversación que vamos a tener hoy.
La mascota también nos está saludando. Bienvenida también la mascota, mi querido Richard, la mascota que tienes en tu casa. Juan, desde México, un saludo especial para ti también en este tema del brote epidémico del COVID-19. Bienvenido.
Igualmente, querido Carlos, para ustedes, para ti, a Richard y al auditorio. Un abrazo, saludos desde México.
Uno.
Saludamos a esta hora también a nuestro querido colega, el decano del periodismo hispano en los Estados Unidos, nuestro amigo Rafael Prieto, desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Bienvenido, Rafael.
Mil gracias, Carlos Alberto. Mil gracias por conectarte conmigo y poder estar dialogando acerca de esta situación del coronavirus.
Como decíamos al comienzo, este brote epidémico llega en un momento complejo para el mundo, porque ya el impacto económico sobre el particular ha permitido precisamente que muchos de los productos, sobre todo los textiles de China, ya empiezan a escasear, fábricas, manufacturas, desempleo y demás. Vamos a mirar cómo se está recibiendo este COVID-19, este coronavirus, sobre todo en México. Juan.
Así es, querido Carlos y colegas. Bueno, como ustedes saben, en las noticias se ha estado saliendo, digamos, una nota de un crucero que fue rechazado en varios puertos precisamente por temor al coronavirus. Este crucero no pudo atracar en Jamaica y posteriormente tampoco en las Islas Caimán, pese a no tener ningún caso confirmado a bordo, ¿no? México ya, por lo pronto, el día de hoy, dio ya luz verde a la llegada del crucero. El crucero tiene aproximadamente 6,000 pasajeros. La Secretaría de Salud aquí en México ya confirmó que no existe ningún caso confirmado de ningún pasajero a bordo. Por lo tanto, dieron luz verde para que la embarcación encalle o se estacione en el puerto y posiblemente que los pasajeros puedan bajar. En estos momentos, seguramente ya la Secretaría de Salud en unos minutos más estará dando la nota. Pero bueno, respecto a tu pregunta, Carlos, la gente se lo ha tomado, hay extremos, hay gente que lo toma con pánico, hay gente que lo toma con demasiada calma, Pero lo que yo sobre todo observo es la falta de información. Hay una falta de información extrema, hay un desconocimiento total. Gente que, por ejemplo, postea en redes sociales que hay que cuidarse de tal o cual forma. Otra gente dice que no, luego desmienten, dicen que no hay que hacer esto, sino hay que hacer otra cosa. Entonces, un desconocimiento enorme y una falta de información seria, digamos, a niveles bastante altos.
Eso que tú dices, Juan, es muy importante tenerlo en cuenta. Si se está viviendo lo mismo en Uruguay, en Montevideo, Richard, desde el Uruguay. Adelante.
Bueno, sí, coincido plenamente con lo que dice Juan, porque lo que uno percibe como comunicador en estas situaciones es que hay cierto desconcierto en las autoridades. No es que no sepan lo que tienen que hacer, por favor. Lo que quiero decir es que, como sobrevino esto y hay mucha información que no es la adecuada, lo que intentan las autoridades de la región, no solo de Uruguay, sino también pasa en Chile y Argentina, es mantener el rigor científico, aclarando que hasta el momento, por más que se han dicho tantas cosas, ni en Chile, hasta esta última hora, ni en Argentina, ni en Uruguay, hay un hecho consumado de un portador del coronavirus. Sí, hay sospechosos, hay sospechas sobre algunos pacientes que están siendo tratados, pero no hay ninguna versión oficial de que el virus esté entre nosotros, aunque potencialmente no sería imposible, como también lo advierten las autoridades.
Claro, una de las preguntas que uno se formula es cómo frenar este brote epidémico, cuáles son las estrategias que se han venido adoptando por parte de la Organización Mundial de la Salud. Veíamos que cuando el brote empezó hace 2 meses, en China se construyó en 6 días un hospital de 1,000 camas atendiendo esta emergencia. ¿Cómo se ve esto de frenar la epidemia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud? Juan, tú tienes un invitado especial para ahora.
Así es, Carlos. Tenemos como invitado y a quien le agradezco mucho que esta noche esté con nosotros. Tengo como invitado al doctor Luis Espinosa, que está aquí con nosotros. Ahorita lo voy a conectar, se va a conectar, yo creo que ya debe estar conectado en cualquier momento. Y más o menos para darte una reseña del doctor, el doctor Espinosa, él es graduado de la Universidad La Salle, considerado como uno de los mejores infectólogos aquí en México, y a quien yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros esta noche. A ver si ya nos está escuchando. Doctor Espinosa, buenas noches.
Buenas noches, sí, los escucho bien, bien y claro. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctor Espinosa, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, la verdad es que queremos hacerle algunas preguntas, tanto un servidor como nuestros colegas, que estamos aquí hoy en conferencia todos. Carlos, ¿quieres tú empezar haciendo alguna pregunta al doctor Espinosa?
Sí, doctor Espinosa, gracias por estar con nosotros en este espacio de análisis de más allá de un titular. ¿Usted cree, doctor Espinosa, que realmente se están adoptando las medidas efectivas para frenar este brote epidémico que surgió en China? ¿Está América Latina o está su país realmente preparado frente a esta complejidad que se viene encima?
Realmente creo que sí se han adoptado medidas, como ustedes mencionaron, la comunicación o la información a la población no ha sido tan clara, y evidentemente también se enfrenta uno a todo este tipo de cosas y videos que hay en toda la red, que a veces son de China y no sabe uno qué tan ciertos son, y eso crea incertidumbre para todo el público. En mi país ya hay algunos sitios donde hay sitios de referencia para hacer el diagnóstico. Yo trabajo en un hospital que es el Hospital del Centro Médico ABC, que tiene 2 campus en la Ciudad de México, y ya tenemos montada la prueba para el diagnóstico de este nuevo coronavirus. Y ese es el principio en la fase que estamos, ¿no? En tratar de, en el momento que no haya casos en México, que aún no hay ninguno confirmado, como en todos los países que han mencionado, ha habido algunos sospechosos que se han descartado, pero estar pendientes, y en el momento en que exista algún caso, si es que esto se da, lo cual creo que es muy probable, honestamente, se entraría en una segunda fase, ¿no? En una segunda fase donde será, desde mi punto de vista, primordial hacer el diagnóstico en los pacientes que puedan complicarse más, ¿no? Hay que tener muy claro que esta enfermedad, este nuevo virus, en más del 80% de los casos, leves, con un cuadro gripal prácticamente común y corriente. Evidentemente, como muchos virus respiratorios, y lo hemos vivido con influenza en ocasiones previas, pues cada año hay gente que fallece de estas infecciones, pero son los menos.
Doctor, esta prueba de test del cual usted habla es una prueba que es suministrada por los protocolos de Organización Mundial de la Salud, o es pruebas que ya tiene el cuerpo científico, los médicos en México para ponerla a operar. ¿Cómo es esa prueba?
Son pruebas por técnicas de PCR, les llamamos. De hecho, en México ya tenemos hace algunos años en algunos sitios estas técnicas, como en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, unos paneles que te detectan muchos virus respiratorios, inclusive algunas bacterias, con mucha precisión, con un análisis, se llama por PCR, y ahora lo que se hizo es montar esta prueba específicamente para este tipo de coronavirus, porque coronavirus ya teníamos otros. De hecho, cada año vemos infecciones por coronavirus que dan un cuadro gripal. Lo que pasa es que este es un nuevo coronavirus, por llamarlo así, pero ya está montada la prueba con estándares internacionales y aprobados.
Doctor, habla Rafael Prieto. Doctor, habla Rafael Prieto, que estoy en Carolina del Norte. ¿Realmente el coronavirus es una cosa tan mortal como para parar los Juegos Olímpicos? ¿Es una cosa tan grave como para que cause toda esa tensión? ¿Es una cosa que digamos que lo adquiere uno y a los 10 días se muere?
No, Rafael, la verdad es que no. Como lo mencioné previamente, afortunadamente la gran mayoría de las personas, más del 80%, van a tener una infección leve. Evidentemente hay un porcentaje que, más o menos con los números que tenemos ahora, se habla de una mortalidad del 2.5%. Entendiendo que estos casos casi siempre son en pacientes de edad, ancianos, y en general acompañados de otras enfermedades. Un ejemplo claro, por ejemplo, es que los niños, no hay defunciones reportadas en menores de 10 años todavía, ¿no? Casi siempre se acompañan de enfermedades como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer, que son pacientes de en cualquier infección siempre su curso es más complicado. Pero el mensaje es que esta no es una infección que si te vas a morir de esto, para nada. El 98% de las personas que se contagien de esto van a sobrevivir, y sobre todo si son sanos y jóvenes.
Richard, desde Uruguay, ¿tienes una pregunta?
No, justamente coincidía con la pregunta recién del colega, porque una interrogante que se plantea a través del alarmismo que puede haber en las redes es que es una enfermedad prácticamente fulminante y que aquellos que las alcanzan tienen muy pocas probabilidades de sobrevivencia. Ahora me queda muy claro con lo que dice el doctor que eso no es tan así, y que realmente los sectores de riesgo son los que son siempre sectores de riesgo, ¿no? Gente con diabetes, enfermedades prevalentes, y eso clarifica mucho la situación.
Pero entonces uno se pregunta, doctor Espinosa, cuando empieza este virus epidémico, empieza la confusión, o es epidemia o es pandemia, ¿y por qué ha aumentado tanto el número de muertos, sobre todo en China, digamos, que están contagiados y han fallecido personas, si realmente lo vemos tan simple, en el sentido que la gente no se puede morir efectivamente con este coronavirus? ¿Qué está pasando ahí, doctor Espinosa? ¿Nos puede aclarar, por favor?
Sí, bueno, como ustedes saben, el 95% de los casos descritos han sido en China, y en una región particular de China, pero aunque sí hay un número de muertos, que hay varias páginas que están muy actualizadas casi al minuto, el número de muertos más o menos está en 2.800 ahorita en todo el mundo, pero pues el número de casos es muy grande, ¿no? O sea, la proporción de mortalidad, insisto, es del 2.5. Hay 83.000 casos confirmados hasta hace una hora en todo el mundo. El grueso en China, pero no es que todas las personas en China que les está dando esta infección están falleciendo, insisto, la gran mayoría de estas personas sobreviven. Y hay que entender otra cosa que yo creo que lo vamos a ver en los próximos meses, me parece, porque esto pues nadie lo conocía, está desenvolviéndose y puede cambiar el dinámico, el proceso. Estoy seguro que en China hay mucha gente que le está dando un cuadro gripal y se queda en su casa y no va a que le haga ninguna prueba, ni le hace ninguna prueba. Entonces debe haber más casos. Lo que sí ha demostrado este virus es que tiene una transmisión mucho más eficiente que virus a los que nos enfrentamos en el pasado de la misma familia, el famoso SARS o MERS, que no se transmitían tan fácil. Este sí se puede transmitir muy fácil. De hecho, ha habido transmisión, o hay las teorías de que se puede transmitir hasta en periodos donde el paciente no está sintomático, tiene una leve tos y es capaz de transmitirlo. Eso sí hemos visto que es capaz este virus de hacer. Pero insisto, la mortalidad sigue siendo baja. O sea, 2.5%, 2.4% de los casos que hay reportados, y esto es el grueso en China, ¿no? Evidentemente la gente también, como ustedes ya lo mencionaron, entra en un poco en pánico, que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Cualquiera que sea la situación hay que evitarlo, pero hay números que hablan de que más del 80%, insisto, de las personas que se contagian de este virus van a tener una evolución favorable con un cuadro leve de tipo gripal, por decirlo así.
Escuchas Más Allá del Titular. Comparte este podcast en tus redes sociales.
Doctor, Richard Prieto le habla. Mucho gusto. ¿Es posible que ustedes se encuentren ahora con una, hace los últimos años, 8 o 10 años, con una problemática en los temas de salud, que hay toda una corriente que va por delante de la verdadera información, se difunden temores, pandemias posibles y todo lo demás, y que puede dificultar un poco el trabajo de ustedes para abarcar seriamente determinada problemática?
O sea, ¿te refieres a si hay mala información y se exageran las cosas? ¿Eso es lo que estoy entendiendo que es la pregunta?
Sí, si el exceso de información que hay ahora, donde no se puede medir cuál es realmente la buena o la mala, ¿no entorpece a veces una buena campaña científica para contener un mal determinado?
Yo te diría que en general no, porque realmente no hay tampoco mucha ciencia para tratar de prevenir el contagio de estos virus, ¿no? Estos virus, o este virus en particular, se transmite a través de estas microgotas que pueden salir de saliva o en un estornudo. Si uno está en contacto con una persona que esté contagiada, o la persona estornuda y toca su teléfono celular y luego te lo pasa a ti y lo agarras y te llevas a la cara, te puedes contagiar. Entonces las medidas son muy claras: mucho lavado de manos, si uno está enfermo evitar salir, tomar muchos líquidos y en algunas situaciones utilizar un cubrebocas. Pero yo creo que más que esa, que afecte la prevención para todo esto, lo que hace o ocasiona la mala información desde mi punto de vista es que haya mucha gente pensando que esta enfermedad es mortal, que es mortal en todas las situaciones, lo cual es totalmente incorrecto. Hay una desinformación total y se dramatizan. Insisto, yo he visto muchos videos que me imagino que ustedes también, de, no sé si sean reales o no, donde hay situaciones que parecen realmente, donde estar cerca de un paciente que lo pudiera tener quiere decir que es una condena de muerte, y es totalmente falso. En el sentido de la prevención, creo que se están haciendo las cosas, pues me parece que en la medida de lo posible adecuada. Si llega la enfermedad a mi país, yo en lo personal creo que así va a suceder en casi todo el mundo, pues evidentemente habrá situaciones difíciles de manejar, en el sentido de que creo que va a haber una gran población que va a quererse hacer la prueba y que a veces no es necesario, ¿no? O sea, si tienes un cuadro gripal y realmente lo tienes, no necesariamente todo el mundo se va a tener que hacer una prueba. Hay que proteger a los más vulnerables, ¿no?
Muy bien, muy claro, muy claro.
Doctor, por ejemplo, ¿qué recomienda usted, por ejemplo, valga la redundancia, cuando usted habla de vulnerabilidad? En América Latina tenemos unos países vulnerables muy fuertes en la región, como el caso de Haití, Paraguay y Venezuela, que han reforzado los controles para prevenir este virus, pero están con condiciones de vulnerabilidad en el sentido de que no tienen, primero, un crecimiento de la pobreza endémica en Haití y en Paraguay. En Venezuela, el bloqueo económico que se ha dado por parte de los Estados Unidos y todo el impedimento que ha hecho el gobierno de Maduro para que se frene todo el tema de la acción humanitaria, alimentos y medicinas, puede generarse desde ahí, de estos países de vulnerabilidad, una hecatombe, digamos, una hecatombe humanitaria de fallecimientos más fuertes si el coronavirus, este coronavirus llegare a tocar estos países.
Sin duda, creo que el punto que mencionas es muy cierto, desafortunadamente, y inclusive creo que en mi país podemos vivir una situación en cierta forma similar. Nuestro sistema de salud ha tenido algunos cambios recientes y antes de toda esta epidemia ha habido algunos institutos grandes donde pues no hay todos los recursos, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente el paciente que se complique, como el grupo de población que ya hablamos, que requiera, no hay un tratamiento específico como ustedes lo saben, pero si un paciente empieza a tener datos de una insuficiencia respiratoria, pues a lo mejor requiere un ventilador para poder respirar en lo que su cuerpo elimina este virus, y si no hay ventiladores suficientes, camas de hospital suficientes, pues evidentemente van a ser lugares o países donde podemos sufrir un poco más, ¿no? Y donde tengamos un número mayor de defunciones asociadas a esto por la falta de los recursos como tal.
Doctor, yo tengo una pregunta que quiero hacerle, y quizás sea una pregunta muy común que puede tener cualquier persona en el auditorio. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, que el patógeno, en el caso, por ejemplo, de España, los expertos consideran que el patógeno circula desde hace días sin ser detectado. Ahí se diagnosticó un primer caso ese día de un contagio local de coronavirus de alguien que aparentemente no tuvo contacto con nadie. Entre todas estas creencias y de cómo cuidarse y qué podemos hacer, también se entiende que lavarse las manos es un factor muy importante. Dicen que lavarse las manos evita o nos ayuda a evitar el 60% del riesgo de las enfermedades virales. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con los insumos, ponerse una mascarilla, ponerse guantes, por ejemplo, para viajar en avión, para estar en un aeropuerto o para estar en un lugar con altas concentraciones de gente. ¿Qué tipo de mascarilla o qué tipo de cubrebocas funciona para estos casos?
Mira, yo creo que lo primordial y el mensaje que se está transmitiendo en mi país y la Organización Mundial de la Salud, en la CDC en Estados Unidos, es las cosas básicas que mencionaste en principio, como ese lavado de manos, que son cosas que parecen muy sencillas, pero es increíble lo que a veces no se hace, ¿no? Y no estoy hablando de un lavado de manos gratis, como nos enseñaron a lo mejor de niños, claro, antes de ir a comer, después de ir al baño, sino realmente estarse lavando las manos todo el tiempo, ¿no? Tener estas sustancias que pueden tener a base de gel con alcohol y lavarse las manos, porque ese es realmente el modo de contagio, uno de los más frecuentes. Uno toca algo donde un paciente, o en México, en mi país, saludamos de mano y a veces de beso a las mujeres, y evidentemente esto es una forma de transmitirlo muy fácil. Uno le da la mano a alguien que tosió y después te llevas la mano y te tallas el ojo, y eso es suficiente para hacer el contagio. La mascarilla, creo que la mascarilla que se está recomendando, sobre todo para el personal de salud que va a estar expuesto a esto, es una mascarilla que se llama N95, que es una mascarilla, por decirlo de una forma fácil, más eficiente, ¿no? Es una mascarilla un poco más rígida, que tiene una parte de metal arriba en la nariz,
¿tiene un filtro?
Un poquito más. ¿Perdón?
¿Que tiene un filtro? Es una que tiene filtro.
Sí, hay algunas que tienen filtro, se llaman N95.
N95.
Correcto. Sí. Para la población en general, o sea, lo que se recomienda es que si alguien tiene un cuadro respiratorio, pues se ponga una mascarilla, aunque sea común y corriente, porque a lo mejor va a evitar un poco que estas microgotas que va a despedir cuando tose, estornuda o habla, sean menos y pueda contagiar menos a las demás personas. Mira, no creo que no hay una recomendación oficial de ningún lado que si vas a un aeropuerto a tomar un avión te pongas un cubrebocas convencional. No creo que haga daño, por supuesto, y podría protegerte en algún momento, pero insisto, las manos son primordiales. El hecho de ponerte guantes me preocupa un poquito en el sentido de que, bueno, si vas a traer los guantes todo el vuelo y piensas que con eso estás protegido y tocas algo que está contaminado y te tallas con el guante en la cara, pues te vas a contagiar igual. O sea, no es algo, a menos que lo estés desechando todo el tiempo, ¿no? Más, insisto, el lavado de manos es fundamental, el tener una técnica adecuada si estás con tos o con estornudos para con el antebrazo y la parte anterior del codo cubrirte a la hora de hacerlo y evitar propagar todo esto, tomar muchos líquidos, etcétera, etcétera, y no llevarse las manos a la cara. Que eso es increíble, el número de veces que un ser humano se lleva las manos a la cara en un día. Lo hacemos todos.
Doctor, habla Rafael Prieto de Carolina del Norte. ¿Usted cree que, digamos, esta situación del coronavirus se pueda aprovechar para que la gente sea menos sucia, sea más aséptica y tenga unos comportamientos que puedan evitar no solamente coronavirus, sino otro montón de enfermedades que realmente la gente en general no toma precauciones? La gente se lleva, como usted decía, la mano a la nariz, al ojo, tosen enfrente de uno. ¿Usted cree que sea una oportunidad grande para que haya un cambio que es evidente en América Latina?
Pues mira, ojalá suceda esto, espero que sí, por lo menos haya un poco más de conciencia en lo que tú estás mencionando. Creo que hay cosas que me vienen a la cabeza como los niños, ¿no? Cuando un niño está enfermo con una gripa fuerte, pues no debe ir a la escuela. Y en mi país es muy común que por diversas circunstancias, no, vete a la escuela, estás bien, y es un foco de infección. No estoy hablando del coronavirus en general, estoy hablando de los virus respiratorios, ¿no? Uno de los más comunes que ya hemos tenido algunas situaciones complejas es influenza, ¿no? Y uno de los mensajes que quiero transmitir, independientemente de todo lo de los hábitos higiénicos que son fundamentales, es, por ejemplo, la vacunación. Yo recibo muchas preguntas, doctores, pacientes, amigos, oye, ¿la vacuna del coronavirus cuándo va a estar? Y me da un poco de risa en el sentido de que la influenza que tenemos cada año y que mata miles de personas cada año en todo el mundo, hay una vacuna, y en mi país la cultura de esta vacuna es una gran cantidad de los pacientes que me vienen a ver y, oye, ¿te vacunaste para influenza? No, ¿por qué? Pues porque no, o sea, ese creo que sería el mensaje, ¿no? Por ejemplo, no tenemos aún la de este coronavirus, probablemente llegue en un año comercialmente, pero hay que hacer énfasis de otras enfermedades que se transmiten igual y que pueden tener una mortalidad significativa y nada despreciable. Lo que pasa es que el coronavirus evidentemente es el nuevo y el que está en boca de todo mundo, ¿no?
Más allá del titular, un nuevo enfoque para que nuestros oyentes e internautas participen en una estrategia digital de periodismo público para la gente y desde la gente, hacia nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos y el mundo. Más allá del titular, una tertulia informativa actual sobre el acontecer mundial.
Mata más personas la gripe o el flu que hasta el coronavirus es ahora, ¿no? La influenza, ¿no?
El número sí, la mortalidad es menor en porcentaje, ¿no? Pero insisto, creo que correcto, la mortalidad de este nuevo coronavirus lo sabremos en unos meses, un año. O sea, creo que nos falta ver todavía la película, porque insisto, creo que puede estar un poco sobreestimada por lo que comento, ¿no? O sea, yo estoy seguro que en China hay gente que pues le dio gripa y no salió ni a la esquina ni a buscar un doctor, ni se diagnosticó y lo tuvo. Y esos números, pues aumentaría el número de casos, pero a lo mejor disminuiría el número de muertes, ¿no? No lo va a disminuir, pero me refiero a la mortalidad como tal. Entonces esa película nos falta ver, parece que sí es más letal que la influenza normalmente su mortalidad es menor al 1%, en número, por lo que se produce el año, por toda la gente que se contagia de influenza, es mayor.
Doctor Espinosa, una de las preocupaciones que se tiene es si realmente una vacuna para atacar estos virus se puede desarrollar por los científicos en 2 meses, 3 meses. ¿Las vacunas son tan rápidas en su preparación, en su análisis y todo para combatir esto? Porque está surgiendo la posibilidad de que en 3 meses tengamos ya la vacuna lista para este coronavirus.
Yo veo difícil que en 3 meses podamos tenerla comercialmente. Se van a hacer esfuerzos para hacerlo lo más rápido posible. Creo que va a ser un poco mayor el tiempo del que tú mencionas, probablemente acercándose un año para que realmente llegue a la población. No es solo desarrollar la vacuna y que sea efectiva, sino generarla, distribuirla y que llegue a todos sitios, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un poco más tardado que los 3 meses, sin duda alguna, ¿no? Y hay que recordar otra cosa.
De prueba, obviamente, ¿no? De research and
development. Por supuesto.
Un proceso de prueba.
Por supuesto, primero se tiene que probar seguridad, etcétera, etcétera, claro, antes de hacerla comercialmente disponible. Y también recordar una situación de un ejemplo en paralelo, y perdón que lo mencione tanto lo de la influenza. O sea, por ejemplo, la vacuna de influenza, que sin duda es recomendada, tampoco es que te proteja al 100%, ¿no? O sea, no quiere decir que forzadamente, claro, si te vacunas estás inmune 100%, ¿no? Va a ayudar, sin duda.
¿Tenemos alguna otra pregunta adicional por parte de los colegas de Uruguay, aquí en Carolina del Norte, Juan, aquí desde la Florida, para el doctor Espinosa?
No, un momento, no. Simplemente una reflexión que nos ocasiona lo que dice el doctor, y es que realmente a veces frente a este tipo de situaciones, como pasó con la influenza aquí en el Río de la Plata, el acopio de medicación y el acopio de intereses económicos fue impresionante. Y la pregunta que nos hacemos nosotros como periodistas es si también esta situación que hay ahora con el coronavirus puede provocar algún interés económico determinado con la propia vacuna, por ejemplo, y si eso es notorio en México.
Pues yo creo que en todas estas situaciones, desafortunadamente, siempre hay alguien que puede aprovecharlas, ¿no? Desafortunadamente, en beneficio propio, desde el punto de vista económico. Ya lo estamos viendo ahorita un poquito con los cubrebocas, ¿no? Hay sí, una sobredemanda de cubrebocas a nivel mundial y
evidentemente, y sobreprecio también, ¿eh?
Exactamente, es lo que entiendo, que hay lugares donde el precio se ha ido al cielo, pues porque están haciendo, en México decimos, tenemos una frase que dicen, hacemos su agosto, ¿no? Hacen su agosto con esto de los cubrebocas, y así será. En la influenza hubo esta situación porque había un tratamiento que es el oseltamivir, y obviamente también ahí hubo, pues,
claro,
hubo gente que abusó de esto, y desafortunadamente a esto se presta, ¿no? Y no creo que sea la excepción. No, desafortunadamente creo que así es.
Doctor Espinosa,
yo tengo...
grabado, sí, adelante.
Adelante, doctor. No, yo tenía una pregunta más para el doctor, perdón. ¿Alguien quiere
claro
tomarla?
Claro que sí. Ve, Juan, por favor.
Adelante. Bueno, es una pregunta muy sencilla, nada más para redondear. Hace ratito, doctor, usted mencionó el nombre de la prueba que se está haciendo para efectos de seguridad y todo. ¿Esta prueba es la misma que se está haciendo en los cercos sanitarios que se están aplicando en aeropuertos aquí en México y en Estados Unidos?
¿Te refieres a la prueba que estamos haciendo en mi hospital o a las pruebas que están haciendo en los institutos en México?
A las pruebas de los institutos en México, si son las mismas pruebas que se hacen en los cercos sanitarios de aeropuertos, tanto en México como en Estados Unidos, o es un tipo de prueba distinta.
La técnica se basa en lo mismo, que es una detección por PCR, pero puede haber varios paneles diferentes para detectarlas, ¿no? Comercialmente, pero me parece que en ese sentido, o sea, la validación de las pruebas que se están haciendo son las adecuadas, ¿no? Sin duda alguna, no es una técnica tan compleja y ya conocida, insisto, para otro tipo de virus respiratorios, incluidos los mismos coronavirus, nada más que no el coronavirus que ahora estamos viendo, ¿no? Que es el famoso COVID-19, ¿no?
¿Y qué porcentaje de efectividad tiene, doctor, en la detección del coronavirus?
Es una sensibilidad bastante alta, o sea, bastante alta. Si esa prueba te sale negativa, y eso me refiero no detectado, la seguridad de que el paciente no lo tenga es bastante alta. El periodo de viremia, que es la circulación del virus en el cuerpo del paciente o en el organismo, se ha visto que en los primeros días es más alta y luego va disminuyendo. Y ahí podría ser una prueba que no es tan sensible o que no detecta tantos casos, pero en general por la técnica que se hace esta prueba trabajo que se está haciendo en todas partes es una prueba bastante, bastante sensible y bastante precisa, por decirlo así.
Perfecto. Adelante, colegas, por favor, adelante.
Doctor, ¿qué opina el sector médico, el sector académico, acerca de esta, del manejo que en la misma gente está transmitiendo a través de las redes sociales, que es totalmente irresponsable? En el caso de Carolina del Norte, cada rato ponen que ya hubo un caso de coronavirus en no sé dónde, cuando es totalmente mentira. Y eso es igual en todas partes, es decir, crean una serie de temor y miedo. ¿Qué opina la comunidad médica acerca de esta situación?
Sí, desafortunadamente creo que no solo es en Carolina del Norte, sino en todas partes, ¿no? No sé si a veces es por protagonismo, crear una situación o una noticia, pero bueno, evidentemente lo que nosotros pensamos desde el punto de vista médico es que hay que hablar con lo que tenemos, con los hechos, con los números que se han presentado, con la información que tenemos y que pensamos que científicamente es la información en la que nos debemos de basar, ¿no? En los hechos más que en los rumores de si hubo un caso o no. Evidentemente, pues de repente, y aquí en México está pasando prácticamente diario, hay un caso sospechoso aquí, otro acá, pero en general se han descartado, ¿no? Y eso no está mal, pero sí darle la información a las personas para que tengan, de acuerdo a lo más claro, cómo se está comportando este virus y con los números que tenemos hasta ahora, ¿no? En algún momento hubo cierta incertidumbre de que los números que teníamos de China podían ser no tan claros, por decirlo de alguna forma, pero creo que ahora, pues ya viendo tantos países, más de 30 países afectados, pues realmente los números más o menos se comportan igual y nos dan la idea de que es más o menos por donde vamos a andar en todos lados, ¿no?
Doctor Espinosa, finalmente, cuando nos levantamos hoy en la mañana y chequeamos la información de Europa, nos encontramos con un titular como el que le voy a decir. Un científico belga afirma que existe un tratamiento barato y eficaz contra los coronavirus. Y dice que en este laboratorio belga, este medicamento barato fue descubierto en el año 1934, que podría ser la solución. Podría ser la solución y que lo están siendo utilizado en China. Se trata de la cloroquina. ¿La cloroquina es un fármaco? ¿Cómo opera la cloroquina?
Bueno, la cloroquina es un fármaco bastante conocido desde hace mucho tiempo y quizás su uso más común tiene actividad para malaria, para paludismo, que es un parásito, no es un virus, pero hay ciertos medicamentos que por diferentes mecanismos de acción pueden tener actividad contra otros microorganismos que no sean exactamente de la misma familia. Y efectivamente, de hecho, ya ha habido algunos papers, algunos artículos de China donde algunos pacientes los han recibido con lo que sugiere que va a haber buenos resultados. Yo diría que hasta el día de hoy la CDC hizo hoy un comunicado donde no hay un tratamiento establecido, no lo podemos decir así. De hecho, la cloroquina no es el único medicamento que se ha probado. Se han probado otros antivirales como tal, algunos de los que hemos usado para infecciones como VIH, en particular uno. Hubo otro antiviral que se utilizó, de hecho me parece que lo utilizaron en el primer caso que hubo documentado en Estados Unidos, en el estado de Washington, pero no podemos decir en este momento que ese es el tratamiento de elección, el bueno, los pacientes deban de recibir esto, ¿no? O sea, hasta este momento el tratamiento es de soporte, entendiendo claro, que la mayoría de la gente va a tener un... ¿Sí?
Porque aquí estoy viendo otro encabezado, doctor. ¿Usted ha oído hablar del Remdesivir?
Ese es el antiviral que estaba yo refiriéndome. Ese antiviral se utilizó en el primer caso que se documentó en Estados Unidos. Tiene actividad antiviral. A nosotros los médicos no nos gusta ver que un paciente que lo recibió le fue bien, porque ahí estamos mezclando el factor suerte. Nos gustaría ver 1,000 pacientes que reciban ese medicamento y 1,000 pacientes que no lo reciban. Y entonces, estadísticamente, puede ser una diferencia significativa. Medicina basada, sí, o sea,
no,
en evidencia.
No quiere decir que un encabezado que diga que este Remdesivir, que esto fue un encabezado que salió hoy de la Universidad de Nebraska en Omaha, están diciendo que el fabricante, el biotecnológico Gilead, que dice que es un antiviral potencial, que está teniendo gran éxito. Pero entonces hay que recalcar entonces que no quiere decir que funcione en todo mundo, ¿correcto? Hasta que no esté completamente probado.
Es correcto, yo creo que hay que esperar, digo, esto es nuevo para todos, ¿no? Para los médicos, para los científicos, para los pacientes y para todo mundo, esto es nuevo y no sabemos realmente qué es lo que sí va a funcionar bien y qué no. Creo que hasta el día de hoy, insisto, se han probado estos medicamentos, algunos sugieren que pueden tener éxito, pero queremos ver números más grandes para sacar conclusiones ciertas, ¿no? Hasta el día de hoy no hay un tratamiento el que se deba indicar de forma rutinaria a todos los pacientes, más que un tratamiento de sostén, ¿no?
Doctor Espinosa, entonces solo nos queda es esperar que la actividad científica evolucione en su planteamiento de la nueva vacuna, y por lo pronto aquí desde el sur de la Florida me dedicaré a tomar vitamina C mientras tanto, doctor Espinosa, a ver, para que no nos llegue aquí tan rápido.
Está bien. Está bien.
Bueno, muy bien.
Es una buena medida.
Bueno, vamos a despedir al doctor Francisco Espinosa, agradeciéndole muchísimo, doctor Espinosa, por sus comentarios, sus conceptos en este espacio que se llama Más Allá de un Titular. A Juan, nuestro colega en México, un abrazo muy especial también. A nuestro querido colega de Uruguay, de Richard. Finalmente, Richard y Rafael de Carolina del Norte. ¿Quieren ustedes expresar ya la conclusión para ir cerrando ya nuestro espacio de Más Allá de un Titular?
Escuchas Más Allá del Titular. Comparte este podcast en tus redes sociales.
La conclusión a la que arribo después de esta interesantísima charla del doctor que está en el frente de batalla ahí frente a estas situaciones es la problemática que tenemos con respecto a los temas de salud, no solamente a las expresiones de los virus, a las posibles pandemias, sino qué delicado, qué importante es saber manejar los temas de salud para que la masa, la sociedad entera no monte en pánico y para que las versiones que van desde que se muere uno que pasa por la esquina de un barrio donde hay un infectado a que puede ser absolutamente salvable la situación, depende de buena comunicación para nuestra audiencia, para eso tenemos que informarnos y hacer programas en los que se trate de este punto de vista, porque por supuesto que en estas situaciones hay muchísimos intereses. Como decía mi colega y tocayo Prieto con lo de Estados Unidos, a veces hay medios de comunicación que también por vender una información no les interesa saber qué es lo que vende. Así que creo que esto es una gran enseñanza sobre el coronavirus y hay que confiar, especialmente lo digo por la región del Río de la Plata, es que los sistemas de epidemiológicos son muy avezados, muy experimentados y muy buenos en esta región y hay que esperar con optimismo que si llega acá, a estas tierras, no sea algo devastador, sino simplemente una expresión más de alguna enfermedad. Gracias por todo.
Bueno, muchas gracias, Richard. Juan. Adelante.
Bueno, yo nada más agradecer a los colegas, Carlos, a ustedes, a Generación News y al doctor Espinosa por estar con nosotros. Yo sí quisiera recalcar nada más una cosa, que ojalá que todos, y esto obviamente el público, hablando de lo que tiene que ver con noticias, creo que vale la pena informarnos bien y consultar páginas especializadas y no dejarse llevar por cuestiones de pánico, títulos alarmistas, tweets, posteos de Facebook que de repente gente los repostea y eso causa un cúmulo y pandemia, pero pandemia de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que la gente se informe bien, que vayamos a páginas especializadas y consultemos con médicos especializados, como el caso del doctor. Yo no sé si el doctor Espinosa quisiera agregar algo, doctor, sus redes sociales o algo que quiera agregar.
Les agradezco mucho la invitación y qué bueno que se pudieron aclarar algunas cosas y algunas dudas de, de esta epidemia que estamos viendo evolucionar. Y bueno, pues buenas noches a todos.
Bueno, muchas gracias al doctor Espinosa de México, a Juan, por este invitado especial que nos aclara realmente dudas, interrogantes alrededor de esta epidemia. Rafael Prieto, de Carolina del Norte.
Bueno, a mí me queda claro que yo soy uno de los posibles víctimas del coronavirus. Tengo 65 años, tengo tendencia a la diabetes, a la presión arterial, a todas estas cosas que pueden ser terribles. Así que yo estaré muy alerta.
Compañero, usted es un prieto típico, entonces. Es un prieto típico.
Bueno, yo no sabía que los prietos tenían esa propensión. Bueno, a Rafael yo le voy a recomendar entonces la vitamina C para que por lo menos la deguste por las mañanas.
Ok.
Bueno, un gran abrazo para gracias. Todos. Gracias. Gracias a nuestros doctor. Colegas. Gracias al doctor Espinosa, a Juan desde México, a Richard desde Uruguay, a Rafael, nuestro abrazo afectuoso también de Carolina del Norte. Este ha sido realmente el espacio, más allá de un titular, que busca indagar, analizar sobre temas de actualidad.
Más allá del titular, un nuevo enfoque para que nuestros oyentes e internautas participen en una estrategia digital de periodismo público para la gente y desde la gente, hacia nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos y el mundo. Más allá del titular, una tertulia informativa actual sobre el acontecer mundial.